Alsina, la hora.
Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es viernes 5 de junio del año 2026. Si me dejan, les cuento una historia que es muy corta, como siempre. Se despertaron los parisinos al fragor de todas las campanas. No se trataba de una boda ni de una ejecución de ladrones y ladronas. Lo que aquella jornada movía al pueblo hacia el Palacio de Justicia era la elección del Papa de los Locos. En las puertas, en las ventanas, sobre los tejados, millares de caras amables dirigían su mirada al palacio. Dentro, y acallando el holgorio, tronó la voz de Copenol el calcetero, que dijo: «Señores burgueses e hidalgos, ¿queréis que elijamos papa como lo hacemos en Gante? Hacemos pasar a los aspirantes la cabeza por un agujero, cada uno ha de hacer una mueca al público, y aquel que por aclamación logra la más horrorosa es proclamado. O sea, hacemos papa al más feo». Este es el comienzo de la historia de Quasimodo, o sea, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que arranca con la carnavalada del Papa de los Locos. Que no se piense León XIV que esto va por él, ¿eh? Empieza con la carnavalada del Papa de los Locos y llega 400 páginas después al momento en el que Clopin Truffaut, príncipe de Lampa, jefe de la banda de criminales, le recuerda al obispo de París que está obligado a respetar el asilo eclesiástico, o sea, que al perseguido por la justicia le tiene que ofrecer la protección de la Iglesia de Cristo. O en términos jurídico-practicantes, que el perseguido, el delincuente, el criminal, puede acogerse a sagrado. «A ti te digo», le dice Clopin al obispo, «que debes protección en Notre Dame a nuestra hermana Leire», a nuestra hermana Leire, no, perdón, «a nuestra hermana Esmeralda, acusada falsamente de brujería y necesitada de tu asilo». Y explica Víctor Hugo a sus lectores que acogerse a sagrado era un derecho tan respetado en aquel tiempo que afectaba incluso a los animales, y que los templos, las iglesias, disponían todas ellas de una estancia que estaba expresamente preparada para delincuentes, ladrones, corruptos, que cercados por la justicia buscaran el manto protector, tanto de los curas de pueblo como de los príncipes de la iglesia. Pues eso, que mañana llega el Papa a España. Y que el partido que gobierna España desde hace 8 años se acogerá a sagrado, en la confianza de que el fervor popular y mediático, no necesariamente religioso, por la visita del jefe vaticano, proteja una semana al menos del escrutinio público a Leire, a Cerdán, a Zarrías, a Serrano, a la gerente, al otro Serrano, a la directora de la Guardia Civil y al resto de la feligresía sanchista que comulga o comulgaba con las doctrinas de Ferraz. Digo comulgaba porque Santos Cerdán, una vez excomulgado, es posible que busque su redención ahora por otras vías. Farsante y oportunista le llamó la cardenala en ejercicio en Ferraz, Rebeca Madre Santísima Torró. Farsante y oportunista. Digo, el Papa llega mañana a Madrid, capital de la España descentralizada, y ciudad donde tiene su sede tanto la Nunciatura como los gobiernos de Sánchez y de Díaz Ayuso, embarcados los dos en su particular sogatira o juego de la soga, que consiste en que el Papa está en medio y cada uno tira de un lado de la soga a ver quién consigue arrimárselo más a sus causas, ¿no? Del ascua de la sardina al anillo del pescador, intentando de paso ahorcar al adversario político con la misma soga. Bueno, León XIV, que tampoco ha nacido ayer, es un hombre de 70 años, que está al tanto de esto, ¿no? De que todo el mundo intenta apropiárselo. León XIV ya se ocupará él de escurrirse de ambos, de Sánchez y de Ayuso, para no dejar que se apropien de él y de su doctrina ni el uno ni la otra. En Madrid, además de los gobiernos, tienen su sede el Partido Socialista, la UDEF, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada UCO, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la familia de Zapatero. Cerdán no. Cerdán tiene su sede, trasladó su sede, una vez repudiado por la Corte, a su pueblo, que tiene nombre de último recurso, porque como sabrán ustedes, el pueblo de Santo Sardán se llama Milagro. Y es donde estuvo la UCO registrándole la casa hace una semana, a la vez que registraba su antigua casa madre de Ferraz. Milagro. Que el PSOE va a acabar imputado como persona jurídica es algo que da por hecho la mayoría de los dirigentes del PSOE ya, sin necesidad de que nadie les filtre nada. A ver, si hay dos jueces, dos, investigando ingresos y gastos del Partido Socialista, o sea, pagos en efectivo a cualquiera que apareciera por allí de parte de Koldo, ¿no? Que soy la esposa de Koldo, toma un sobre. Que soy el hermano de Koldo, toma otro sobre. Tickets de comidas y de hoteles sospechosos. Y financiación desde Ferraz al comando Pocero, bajo la coartada de servicios ficticios, habiendo dos jueces investigando eso, oye, un milagro en efecto sería para Ferraz que el partido como tal no acabara imputado como tal partido, o sea, como persona jurídica. O por financiarse, o por financiar él a otros ilícitamente. El juez Pedraz cursó ayer ya instrucción a los bancos, donde tienen cuenta el PSOE y el PSC, y también a la agencia tributaria para que le aporten toda la información sobre operaciones bancarias y sobre el pago de impuestos realizado por el PSOE y el PSC. Digo, es una espléndida noticia para el Partido Socialista. Y así debería ser celebrada, como una espléndida noticia por la señora Torró y por quienes están al cargo del PSOE en este momento. Tanto tiempo presumiendo de tener una contabilidad transparente, de haber sido fiscalizada por auditorías privadas y por el Tribunal de Cuentas, pues oye, ahora podrá demostrar que en efecto, hasta el último euro que entró está justificado y hasta el último euro que salió estuvo bien utilizado. Pasará el examen de la Policía Judicial y del juez que dirige la Policía Judicial. Enhorabuena al Partido Socialista, qué mejor manera de demostrar la transparencia que con un striptease. A juzgar por la petición que trasladó la UCO al juez, y que es la petición que ayer el juez atendió, el primer motivo de interés para hacer este examen a las cuentas y a los movimientos bancarios, el primer motivo de interés es aclarar si el Partido Socialista camufló la financiación que facilitó a Leire, a Pérez Dolcet, a Patricia López, bajo campañas de publicidad electoral en digitales con tantísima influencia en el votante catalán como Crónica Libre, que ahí le pusieron una campaña de 20.000 euros. En Cataluña los votantes, muchos de ellos, miran Crónica Libre o miraban para ver a quién votan. O bajo servicios ficticios que en realidad no fueron desempeñados por los despachos de abogados a los que se pagó, que en realidad servían para que los despachos de abogados recibieran un dinero y con ese dinero pagaran ellos a Leire Díez. Si los servicios facturados son ficticios, estaríamos ante un caso de facturas falsas, pagadas no por Santos Sardán, sino por el Partido Socialista. O sea, no por Santos Sardán, ese hombre, sino por el PSOE, esa persona jurídica. Esto igual a los socios parlamentarios les parece relevante. Igual no. Igual no. El problema de crédito, o más bien de descrédito, que arrastra el Partido Socialista en esta historia, viene de que ya lo negó todo cuando empezó a saberse de Leire hace más de un año, y que se empeñó en retratar a Leire como una militante sin más, que había tenido un cierto papel en Cantabria, sin más, y que había ejercido de directiva en un par de empresas públicas, sin más. Ahora se sabe que presumía con razón de reportar a Santos Sardán, porque se vio con él en Ferraz más de 20 veces. O sea que reportaba y se dejaba financiar por el Partido Socialista. Y el problema de crédito o de descrédito para el gobierno, para el Ministerio del Interior en concreto, es que el ministro dijo hace 8 días que su directora de la Guardia Civil nunca se había sentado a hablar con Leire Díez de nada.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
En términos de ningún tipo. Ninguna reunión. O sea, ni para tomarse un café. Luego salió el informe de la UCO que dice que se reunieron al menos 3 veces. Ayer le preguntaron al ministro, lo escuchamos aquí por la mañana, y ya no dijo que no.
Lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
Ya, pero que si se reunió.
Su plena honestidad.
Ya, pero que si se reunió, ministro. Que... Y al final, Acabaron confirmando ayer fuentes del gobierno que hubo dos reuniones de la directora general de la Guardia Civil con Leire. Leire, que iba diciendo por ahí que tenía mano con Mercedes González. Y que iba diciendo como, a diferencia del ministro Marlaska, del que no tiene buena opinión Leire Díaz, oye, la directora general era de su confianza.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
No, yo con eso no quiero.
Es de mi confianza.
Es de mi confianza. Hombre, es verdad que Leire podía decir lo que quiera. Y luego a saber si era un avillarejo de la vida, que unas cosas eran verdad, otras no, que una aldama de la vida, que unas cosas que sí, otras cosas que no. Pero claro, ahora que Leire, la militante sin más, se ha revelado como instrumento pagado presuntamente por Ferraz y como un elemento tóxico, que lo es para todo lo que toca o lo que tocó, que le diera cuartelillo la directora general de la Guardia Civil, juego de palabras este, el cuartelillo, que le diera cuartelillo, le genera un problema, claro, al Ministerio del Interior. La UCO tiene dicho que desde la cúpula de la institución se metió presión a la Unidad Central Operativa para que aflojara en las investigaciones que afectaban a políticos. La directora general de la Guardia Civil, que por cierto tiene boca y sabe hablar, o sea que puede hablar por sí misma cuando lo desee, no necesita Marlaska para que hable por ella, guardó silencio anteayer cuando se conoció el sumario, guardó silencio en el día de ayer y solo a última hora de ayer, una hora muy rara para difundir un comunicado, pienso yo, las 10 de la noche, solo a esa hora, difundió, no ella, sino la Dirección General de la Guardia Civil, que debe ser otra gente, un comunicado en el que admite que al menos hubo dos reuniones de la directora general con Leire, a la que conocía de otra época, en las que Leire le venía a pedir trabajo a Mercedes González. Y en la segunda última reunión que admite, Leire le habría sondeado la posibilidad de rehabilitar al comandante Rubén Villalba. El comandante Rubén Villalba es uno de la trama de los Coldos. Y dice la nota que en ese momento, cuando le habló de Rubén Villalba, ahí es cuando la directora general dijo, aquí termina esta reunión porque Rubén Villalba está incurso en un procedimiento judicial y por tanto no puede tener destino y ya no hay nada más que hablar, y se fue. Y que después de eso nunca más han vuelto a verse. Dice la nota, nunca ha participado la directora. Yo creo que se entiende que no ha escrito la nota a la directora, la ha escrito alguien del Departamento de Comunicación que ha interrogado a la directora. Nunca ha participado la directora en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil y jamás ha intervenido en ninguna investigación. Digo que más que una nota parece el atestado de un interrogatorio. No ha habido nota que yo conozca de la Guardia Civil respecto del anterior director de la Guardia Civil. Esta es la de ahora, Mercedes González, pero es que hubo uno antes llamado Leonardo Marcos, al que la UCO señala, bueno, la UCO, el que fue jefe de la UCO, el coronel, hoy general Juste, señala como autor de una instrucción a los agentes para que cerraran la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez y llegaran a la conclusión de que no había nada. Yo de esto también igual podría decir algo en algún momento el ministro o el ministerio de Marlaska. Querían desactivar investigaciones judiciales, las de la trama Leire, y dieron pie a una investigación judicial todavía mayor y todavía más adversa. Oye, qué gran trabajo de pocería han hecho. Le dice el hermano de Frollo a Clopin Trulifant en la novela de Víctor Hugo. Le dice, tanto te molestaba la llaga de la pierna que ahora te la has puesto en el brazo.